Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Junts reúne a esta hora a su ejecutiva para debatir si mantiene la cuestión de confianza a la que exige que Pedro Sánchez se someta o, por el contrario, opta por retirarla. Todo esto cuando los independentistas critican que el gobierno siga sin cumplir con todas las exigencias pendientes. Ricardo Rodríguez.
Y precisamente el gobierno irrumpe en la cita de Junts con un movimiento de ficha y anuncia la firma de un protocolo para consultar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la interpretación de leyes. El Consejo de Ministros aprueba este martes la adhesión solicitada en las negociaciones por Carles Puigdemont. Su ejecutiva debe decidir si mantiene o retira su propuesta, instando a Pedro Sánchez a someterse a esa cuestión de confianza que entre mañana y pasado se debate y vota en el Congreso. Los posconvergentes han llegado a su encuentro divididos y bajo la exigencia de Jordi Turull de guardar silencio en un momento particularmente delicado ante el escenario de un buen número de carpetas pendientes de desencallar con los socialistas. En la Moncloa prefieren no dar nada por hecho con Junts, esperan evitar el daño político a la imagen de Sánchez o, en la peor de las circunstancias, unir a todos los socios de izquierdas votando en contra de la proposición no de ley.
Y la justicia española ha reconocido por primera vez el derecho de un trabajador a recibir el permiso parental retribuido de 8 semanas hasta que el menor cumpla los 8 años de edad. Es una norma europea que en España está reconocida, pero por la que no se cobra el salario íntegro, y Bruselas ya nos ha multado por ello. Victoria Ballesteros.
España va tarde con el permiso parental, de ahí la multa que nos ha puesto Bruselas, pero sale más barata que retribuir a los padres las 8 semanas que marca Europa hasta que los hijos cumplen 8 años. Es un permiso distinto a la baja por paternidad, una medida de conciliación que a Susana, médico en Cuenca, le denegaron. Ahora la justicia le ha dado la razón.
Siendo de la empresa privada o de la empresa pública, es un derecho reconocido, y lo que dice la sentencia, sobre todo, que a mí es lo que más me gusta, es que el que ellos no hayan hecho su trabajo no quiere decir que lo tengas que pagar tú.
En España hay 3 millones de niños menores de 8 años. El caso de Susana puede abrir una nueva vía para el permiso parental remunerado. Los padres tendrían que estarlo cobrando desde agosto de 2024, según el calendario marcado por Bruselas. Pero el gobierno solo aprobó una norma por la cual se cotiza, pero no se cobra.
Y este lunes se cumplen 3 años de la guerra en Ucrania, 3 años en los que la vida ha cambiado radicalmente para miles de personas. Alisa vive en Galicia desde hace 6, y cuando la invasión rusa comenzó se trajo a su madre y a su abuela, pero ambas echaban de menos a su país y se volvieron. Alisa nos ha contado a COPE cómo vive su familia allí en un estrés constante.
Soy de Dnipro, y ahí cada día muchos alarmes, muchos ataques, entonces ellos siempre están con este estrés. Es que es muy complicado, porque cuando hay alarma de aire, las tiendas se cierran, todo se cierra, se paran autobuses permanente, y tú nunca sabes cuándo exactamente, no puedes planificar su vida.
Y seguimos en este lunes 24 de febrero pendientes de la evolución del Papa Francisco, que sigue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, justo donde me encuentro ahora, en la puerta de este hospital. De hecho, acabamos de llegar. Una de las imágenes que más impresiona es que justo a la puerta de este hospital está una impactante imagen de San Juan Pablo II. Bueno, pues justo alrededor de esta estatua es donde se concentran un montón de personas que vienen a rezar por la salud del Papa, y ahí van dejando pues velas encendidas y también ramos de flores y también globos, seguramente globos que dejan los niños, los más pequeños, con mensajes para el Papa, para que se recupere pronto. Lo que sabemos hoy, después de 11 días de ingreso, es que el pontífice pasa este lunes el día ingresado, está siendo tratado de un cuadro clínico, como sabes, complejo, que incluye esa neumonía bilateral, y a la espera, por supuesto, de conocer más noticias de la Santa Sede. Lo que nos han informado esta mañana es que el Papa ha descansado bien durante la noche.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el presidente de la Liga, Javier Tebas, vuelve a tomar la palabra para tratar, entre otras cosas, la polémica arbitral. Bruno Casar.
Aprovechando que la jornada de este fin de semana de Liga hemos visto al inicio de los partidos la unión de los jugadores con los árbitros bajo la pancarta "Respeta al árbitro, respeta al fútbol", el presidente de la Liga en los desayunos de Europa Press ha reconocido que el arbitraje necesita un cambio y que hay que trabajar en ello, pero no se olvida, entre otras cosas, de las palabras en rueda de prensa del jugador del Real Madrid, Fede Valverde, que tuvo que rectificar en redes sociales para alinearse con el club. Esto dice. dice Javier Tebas.
Ayer los jugadores se pusieron detrás de la...
la pancarta de apoyo.
Se pusieron porque lo pensaban, yo creo que sí. Y si no, que le pregunten a Valverde el tuit que puso y que tuvo que rectificar rápidamente. Que le pregunten qué pasó para que en un momento hablase de un tema y a las horas tuvo que cambiar el tuit. Es que se intenta que todo el madridismo, jugadores, entrenadores, todos, entren en una política de conspiración que no existe.
También ha dejado claro que Dani Olmo no debería acabar la liga con el FC Barcelona porque su inscripción está bajo una cautelar concedida deprisa y corriendo. Entre otras cosas, también ha vuelto a arremeter contra Florentino Pérez. En lo deportivo, Barça y Atlético de Madrid tienen previsto ultimar detalles en unos minutos, últimos entrenamientos antes de ese partido de ida de mañana, semifinales de la Copa del Rey. Antes, hoy a las 9 de la noche, cerramos la jornada de la liga. Tiempo de juego con el Sevilla-Mallorca.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 6 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada de nubes altas con máximas de 15 grados y mínimas de 5. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay complicaciones de salida por la 6 en Majadahonda debido a unas obras y en la M40 en Leganés sentido A5. En las calles de la capital, dificultades de entrada por la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell y Doctor Esquerdo, complicaciones también en la Cuesta de San Vicente y tráfico intenso en el Paseo de la Castellana entre la Plaza de Castilla y Cuzco y Lima en ambos sentidos. También en Cea Bermúdez y José Abascal, en los bares de Carranza a Génova en dirección Colón, en el Paseo de Recoletos dirección Cibeles y en Méndez Álvaro hacia la Plaza del Emperador Carlos V. También complicaciones en la 5 por el Alto de Lucero y el Alto de Extremadura sentido entrada. Escuchas Herrera en COPE.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Este verano, Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial te acercan al sol y la magia con vuelo directo a Orlando. Descubre los 4 parques temáticos de Walt Disney World Resort. Reserva ahora y consigue hasta 500 euros de cupón regalo del Corte Inglés y las comidas gratis. Consulta condiciones. Viaja la magia con Viajes del Corte Inglés y Tour Mundial.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Eliges entre decenas de emisoras. Eliges entre pop, rock y folk. Eliges el lugar perfecto para escucharlo y no vas a poder elegir cómo quieres que sea tu hipoteca. Ahora con las hipotecas naranja, tú eliges cuántos años quieres de fijo y cuántos de variable.
Más información en ing.es.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Continúa Herrera en COPE. Gracias por continuar aquí.
Sí, te voy a recordar un anuncio histórico. Histórico porque nunca se había producido.
Y el Goya a mejor película de este año es para... ¡El 47!
Se vivió en la gala de los Goya cuando Belén Rueda abre ese sobre y lee pues esto que acaban de escuchar, que el 47 ganaba el Goya a la mejor película. Lo que pasa es que no se había revisado del todo bien el sobre.
A ver. Uy, ¿qué va a ser? Aquí se ecuó el premio.
¿Qué dices, tronco? Eso es lo que pensamos mucho desde el sofá de casa cuando veíamos este anuncio. Pasa que también nos alegramos mucho de que el Goya a la mejor película la compartiesen tanto el 47 como La Infiltrada. Una de las encargadas de dar el discurso de agradecimiento fue María Luisa Gutiérrez, productora de la película. María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Enhorabuena, ¿eh? Han pasado ya 2 semanas, no sé cómo estás ahora.
Pues ahora estoy mucho mejor, me costó creérmelo unos días, porque efectivamente vivirlo allí, lo acabo de escuchar otra vez y todavía se me ponen los pelos de punta.
¿Pero cómo es el momento? Es decir, ¿os esperabais algo cuando dicen el 47 tú ya...?
Nada, ya lo dábamos por perdido. Sobre todo por cómo había ido la gala y habíamos visto la tendencia... Pues bueno, además es curioso porque yo estaba en la junta directiva de la Academia muchos años y siempre había como una película que era como la preferida, ¿no? Pero este año mis compañeros, los que siguen en la junta directiva, me decían, es que este año no hay ninguna preferida, podría ser cualquiera de las que están nominadas, ¿no? Así que no nos lo esperábamos, la verdad.
Qué bien. Oye, me alegro muchísimo porque me ha encantado la película. ¿Te parece que escuchemos el tráiler?
Fenomenal.
¿Conoces la diferencia entre un agente infiltrado y uno encubierto? Tú serás infiltrada. Lo cual significa que si metes la pata, puedes acabar con tus huesos en la cárcel o peor. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar en la lucha contra ETA?
La película va sobre la historia real de una policía nacional de 20 y pocos años que con un seudónimo, que con Aranzazu Berradre, se infiltra en ETA durante 8 años y se convierte en alguien clave para desarticular al comando Donosti, que entre otros es el responsable del asesinato de Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Miguel Ángel Blanco, además de otros muchos. Yo he hecho el ejercicio, María Luisa, de recordarme a mí mismo con 22 años y lo que estaba haciendo. Esta mujer renunció a su vida durante 8 años sin saber si sobreviviría. ¿Cuál es tu reacción cuando descubres la historia? Porque sé que la descubres tú, ¿no?
Sí, la descubro yo en una cena con amigos, con un amigo policía que había estado en la lucha antiterrorista, y a mí se me ponían los pelos de punta al escucharle, porque a mí me pasa como a ti, ¿no? Yo tengo 52 y recuerdo pues esos 20, ¿no? Y cómo me ha cambiado la vida o cómo me cambió la vida, ¿no? Desde los 20 a los 28, a los 29 años. Y dices, bueno, creo que el tráiler lo resume muy bien con esa frase que ponemos en boca de Luis Tosar, ¿no? De si las cosas van bien no tendrás ningún honor y si las cosas van mal puedes terminar en la cárcel o peor.
Bueno, de hecho creo que ella sigue con su actividad, no ha querido... evidentemente revelar su identidad y al final ha dedicado su vida a eso.
Totalmente. Ella a día de hoy sigue con identidad protegida y nunca más volvió a recuperar su vida.
Se han hecho muchísimas películas sobre ETA, bueno, muchísimas, muchas. Pero no hay muchas desde el punto de vista de las fuerzas que lucharon contra ella. ¿Por qué era importante plantearla así?
Claro, para mí lo novedoso de esta historia y el querer llevarla adelante era precisamente porque me parecía muy interesante el punto de vista de en este caso, la Policía Nacional que estaba infiltrada. Yo creo que en la lucha antiterrorista y en todos esos años democráticos en los que vivimos, pues sí que hemos tenido muchos testimonios de las víctimas, hemos tenido muchos testimonios cinematográficos también de la parte de ETA, pero esta parte no, y al final hay que poner en valor a toda esa gente, como dije, que bueno, no es que tengan unos sueldos alucinantes, los policías nacionales y guardias civiles que estaban destinados en la época. Y bueno, a mí se me han puesto mucho los pelos de punta cuando me han hecho muchos testimonios por Instagram, se han dirigido a mí por todos los medios, ¿no? Es decir, yo era niño y no podía decir en el colegio a qué se dedicaba mi padre, no podía abrir yo el buzón, no podía bajar al coche con mi padre, tenía que bajar después. La verdad que era importante contar esta historia, ¿no?
Claro, yo me preguntaba, ¿y cómo es posible que con el dolor que ha causado el terrorismo de ETA, yo creo que es un dolor que compartimos todos, o la gran mayoría, no había películas con este enfoque, ¿no? ¿Cuesta más sacar financiación para una película como esta?
La realidad es que no, yo creo que este enfoque tampoco estaba porque forma parte de la naturalidad y de la profesionalidad de los cuerpos del Estado el proteger lo que hacían. O sea, tampoco es muy fácil llegar a estas historias. De hecho, construirla ha requerido mucho tiempo precisamente por eso, ¿no? Porque hemos tenido que dar con personajes que estuvieron dentro del operativo y que nos lo contaran en primera persona.
Claro. O sea, no ha habido nadie que te haya ofrecido cambiar el enfoque de esta película, ¿no? Para que sea más fácil hacerla.
No, lo que hubo es la posibilidad de hacer esta película con otro productor y el productor lo quería contar desde otro punto de vista, bueno, desde los dos puntos de vista, ¿vale? Uh-huh. Lo quería contar desde el punto de vista de la policía y de ETA. Y realmente no llegamos a un acuerdo porque, bueno, pues porque yo creía que en el cine es importante tener la perspectiva de lo que estás contando. Que uh-huh. no quiere decir que la película no esté contextualizada. Yo creo que la gente que la ha visto la ha alabado porque en el fondo, bueno, pues contextualizamos, no es que sea únicamente el testimonio de una policía, sino que está la policía metida dentro de una sociedad vasca de aquella época. Pero sí que es verdad que teníamos muy claro la película que queríamos contar y desde qué ojos.
María Luisa, La Infiltrada ha sido una de las películas más vistas en el País Vasco. ¿Cómo interpretas que la película ganadora del Goya no fuese invitada al Festival de San Sebastián?
Bueno, yo creo que con eso se ha creado como bastante polémica. A ver, el Festival de San Sebastián tiene su propia línea editorial, como todos los festivales. Normalmente es un enfoque más autoral. Y la nuestra era una película que, dentro de que tocaba una temática complicada y que sabíamos que iba a dar lugar a debate, era una película que era comercial. Porque es verdad que, de hecho, creo que forma parte del éxito, ¿no? A la gente joven que la hemos atraído por el género, es decir, porque es un thriller y porque sin tener ni idea de qué estás contando, te funciona, lo ves y es una gran película y te funciona, ves acción y quieres acción, quieres tensión. Pero claro, a lo mejor no es el prototipo de película que normalmente estaría en un festival como el de San Sebastián, que es de clase A.
Ya, a mí sí me sorprendió un poco, porque, a ver, también, es decir, esto que me acabas de contar, pues lo aprendo, porque es que yo sé poco de cine y sobre todo de los premios y desconocía también que a lo mejor el Festival de Cine de San Sebastián era para otro tipo de cine. Lo que está claro es que la película es buenísima y en la que abordáis muchos asuntos que creo que son importantes, como la socialización del sufrimiento, ¿no? Que este fue una de las órdenes de ETA, que empieza no a ir solo por la policía, sino por jueces, a periodistas, entre otros mi padre, por cierto. Y no sé cómo ha sido para vosotros revivir ese momento de las cosas que os han contado y que habéis podido descubrir. Porque claro, tú eres parte de una generación que iba a la universidad y se encontraba todos los días en las noticias con un cajero que había explotado o con algún coche bomba, ¿no?
La verdad que la aventura, Alberto, ha sido pero brutal, porque yo también lo tenía olvidado. Es decir, yo me he criado con esas noticias. Yo vivía en Guadalajara, pero venía a la universidad a Madrid y yo recuerdo ir a las 8 de la mañana y de repente oír lo que parece una bomba y decir, pues, un atentado, y tenerlo normalizado, como si fuera normal que los atentados formaran parte de nuestra vida. Y efectivamente, en la película, por supuesto, cualquier atentado contra la vida humana, cualquier atentado, desde luego es digno de ser condenado. Pero ya el momento que hacen esa sociabilización del dolor, que es como, bueno, la gente ya no parece que va en el sueldo, ¿no? Que seas militar o guardia civil o policía y que les maten, entonces queremos hacer más daño, ¿no? Y vayan, pues eso, contra gente como, por ejemplo, tu padre, que está haciendo una profesión. Es que es tan brutal que creíamos que eso tenía que quedar también reflejado en la película.
Y está muy bien reflejado. Déjame recordar, María Luisa, estamos hablando contigo, con María Luisa Gutiérrez, productora de La Infiltrada, una de las dos películas que ganaron este último Goya, y que tras el discurso, pues esto se hizo viral.
Estamos contando una historia real, que está basada en una historia real y está contada a través de los ojos de una persona real. Y para nosotros era una responsabilidad absoluta que la película respirara verdad. Los cuatro queremos compartir este premio con La Infiltrada Real y con todos los que, como ella, arriesgan su vida por el bien común y arriesgan su vida, sobre todo, por defender los principios de la democracia. Y recordemos que la democracia se basa en la libertad de expresión. Y la libertad de expresión se basa en que cada uno piense lo que piense, y aunque yo esté en las antípodas de lo que piensas tú, que te respete y que tú tengas el derecho a decir lo que piensas. También lo queremos compartir con la familia Ordóñez y con la Fundación Víctimas del Terrorismo, con COVITE y con todas aquellas víctimas reales que han visto la película y que, a pesar del dolor que han sentido, nos han dado las gracias, porque es una historia que hay que recordar, porque la memoria histórica también está para la historia reciente de este país.
Me pareció un discurso fantástico, nada ideológico. Creo que eso lo compartimos muchísimos. Entiendo que es un discurso que preparas. Cuando lo estás, es decir, cuando estás dando ese discurso, ¿tú eres consciente de la repercusión que puede llegar a tener?
Bueno, Alberto, lo primero, te doy las gracias por tus palabras, ¿no? Porque efectivamente no cambiaría una coma del discurso que di. Y, por supuesto, cuando lo estaba preparando, para nada pensé que de repente se iba a convertir en valentía algo que para mí era de sentido común. Estaba recogiendo el premio a la mejor película, y la mejor película era una película que habla de la lucha antiterrorista, de una policía nacional que renuncia a su vida por todas esas cosas, ¿no?, que al final digo en el discurso. Y esta película en parte ha respirado verdad, porque para nosotros es verdad que era una responsabilidad, pues por la Fundación de Víctimas del Terrorismo, por las personas que nos ayudaron a construir la historia, muchos de ellos policías del operativo, algunos jubilados ya, y también, bueno, pues en el fondo es lo que te digo, que no entiendo cómo pudo pasar lo que pasó al día siguiente, ¿no?
De hecho, ¿tú habías sido viral antes en algún momento, María Luisa?
Jamás. Yo me desperté y mis hijos me dijeron, es que estás en TikTok. Y digo, ¿pero qué me estás contando, no? Y de repente empezaban a pasar pantallas y yo me veía ahí y digo, ¡ay, madre mía!
¿Y cómo reaccionaste? Es decir, ¿cómo fueron los días posteriores?
Pues la verdad que fue increciendo mi malestar, ¿no?, durante 48 horas, porque me sentí primero muy sola. Y luego, a ver, había muchísima gente diciéndome cosas buenas y alabándome, pero yo, también el síndrome del impostor, que dices, ¿por qué me llaman valiente, no? Si he dicho cosas que son de sentido común, ¿no? Y luego me sentí bastante sola porque hubo gente que yo pensaba que me debería haber llamado para ver cómo me encontraba y no me llamó, y por supuesto me sentí muy apoyada por Santiago, que está mucho más acostumbrada a todo esto, ¿no? Y me decía, no leas las cosas malas, porque me estás diciendo todo lo malo que te están diciendo, pero es que hay mucha gente que está diciendo cosas buenas. Entonces, bueno, me costó como 48 horas reponerme un poco, la verdad.
A mí me gustaría recordar, María Luisa, con tu permiso, que es que escucho mucho que la historia de ETA o del terrorismo es la de dos bandos en guerra. A mí me gustaría aclarar que uno es el que elige atacar y otro el que se tiene que defender de ese ataque. Una víctima, o la principal definición de una víctima, es la persona que ha sido objeto de violencia o de abuso. Y aquí, insisto, unos quisieron atacar y otros tuvieron que defenderse. Claro, las reacciones a un mensaje en el que tú recuerdas que la memoria democrática también es la que ocupa estos años, no solo los anteriores, sino estos. La importancia de la libertad de expresión, creo que todos estamos de acuerdo con eso. Que el cine comercial también es cine, y yo creo que ahí tenéis el ejemplo perfecto de todas las películas que has hecho con Santiago. Y bueno, sale a la calle y pregunta por Padre No Hay Más Que Uno, o cualquiera de las que haya hecho Santiago, ¿no?, que también tienen importancia. Claro, todo esto a mí me llama muchísimo la atención cuando me encuentro tweets, sobre todo desde el ala de Podemos, que dicen, tengo aquí apuntado, dicen, esta es una de las películas más reaccionarias y peligrosas de los últimos años. Claro, no pocos te han llamado fascista. Digo, cuando te llaman fascista, que te recorre el cuerpo.
Bueno, lo primero es que me encuentro en las antípodas del fascismo. Todos los que me conocen saben que soy una persona muy tolerante y desde luego pues se me pone mal cuerpo, porque además que una película se pueda considerar peligrosa me parece entrar ya en la censura, ¿no? Sí. Que dices, bueno, tú la verás o no la verás, y si la ves, te gustará o no te gustará, pero darle esa imagen a la película a mí me pareció un grave error. Y luego, claro, que haya gente que lo compre, ¿no?
Claro. ¿Hubo algún momento incómodo después del discurso en la gala?
La verdad que no, es que todo el mundo me felicitó, por eso me sorprendió tanto las reacciones de la red, sobre claro, todo una de ellas, que del día siguiente, ¿no? Porque allí todo el mundo me felicitaba, me decía, has estado muy bien, mira que la gala fue muy larga, los que estábamos allí estábamos cansados, que también se intenta decir pues que la gente no aplaudió, yo sí oí aplausos, yo no, pero yo en la fiesta, que después bueno, y cuando salí, ¿no?, del escenario, y que estaban todos los medios y tal, eran todo felicitaciones. No entendí las reacciones del día siguiente.
Ya. Oye, ¿el cine es de izquierdas, María Luisa?
Pues yo creo que el cine es como la sociedad. Hay gente de derechas, de izquierdas, de centro, de la extrema derecha y de la extrema izquierda.
Buena respuesta.
Es que,
sí,
es que
yo me hace... pienso lo mismo, lo que pasa es que de un tiempo a esta parte ya sabes que, bueno, por lo menos es verdad que las galas las monopolizan otro tipo de discursos, que tampoco, es decir, no quiero que, decir que estén mal esos discursos, sino que igual algunos como el tuyo se echaban más de menos.
Sí, pero fíjate, Alberto, que estamos hablando de que nuestra película, que algunos la pueden catalogar de derechas, que yo desde luego no la catalogo nada más que de realidad,
correcto.
La eligieron los académicos, que son los que votan. Luego nosotros estábamos ahí recibiendo el premio a mejor película porque los académicos nos habían votado.
Claro, claro. Oye, te voy a contar una cosa que hacemos al final de las entrevistas, María Luisa. Yo le pido al invitado que conteste una pregunta que deja el invitado anterior y tú vas a tener que dejar una para el siguiente. Pero el truco o lo divertido de esto es que tú no sabes quién viene mañana y tampoco te lo puedo decir, no me puedo saltar la norma. Así que te toca contestar a una que dejó Alberto Chicote, que estuvo con nosotros la semana pasada. Fue esta la pregunta que te dejo.
¿Qué es lo que espera ese día al borde del adiós cuando mire para atrás?
Madre mía.
Hay algunos que se ponen muy...
¿Qué es lo que espera el día...? Perdona, me la tienes que repetir para entenderla.
Sí, te la repito. ¿Qué es lo que espera...? Bueno, vamos a escucharla otra vez.
¿Qué es lo que espera ese día al borde del adiós cuando mire para atrás?
¿Qué impronta te gustaría haber dejado? Yo creo que va por ahí la pregunta, ¿no?
Madre mía, estamos hablando de la muerte, ¿no?
Sí, fíjate.
¿Qué es lo que espero, jo? Es que fíjate que a mí uno de mis poemas preferidos era el de cuando las campanas suenen, si suenan en tu funeral, una oración al de lo que pasó por el mundo, que quedará, ¿no? O sea, que efectivamente yo lo que me gustaría es que me recordaran con cariño y que me recordara la gente, mi familia y los seres queridos, que en general se me conozca como una persona que dio amor, que recibió amor y que pasó por el mundo dejando alguna huella positiva.
Es que al final es lo más importante, ¿verdad?
Sí, sí. Señor.
¿Y la tuya?
Madre mía, yo no me voy a poner así de profunda.
Puede ser que comiste ayer, lo que quieras.
Sí, yo lo que le voy a preguntar a la persona que venga mañana es si él ha visto la película de La Infiltrada y le parece una película política.
Muy bueno.
No existe ninguna polémica, porque yo sé que teníais miedo de que nosotros igual dijéramos que no nos gustaba la... o que igual no queríamos que se grabara la escena de mi hermano. Y te encontraste con todo lo contrario. La primera que dije que a mí, vamos, yo era partidaria de las escenas duras siempre y que me encantaba lo que me estabas contando. Que mi hermano, aunque sea, se inmortalizara en una película, aunque sea eso, ¿no? Viendo cómo... ¿Qué es lo que causa una bala cuando disparas a alguien, ¿no? Y bueno, pues que nos podemos estar más agradecidos. O sea que un millón de gracias, Marilu. Y nada, y te mando un beso enorme a ti y a todo el equipo.
Tuviste unas palabras de agradecimiento para la familia Ordóñez, porque sé que les enseñasteis la película y le pedisteis permiso para revivir el asesinato de Gregorio. No sé, ¿qué piensas después de escuchar estas palabras?
Bueno, es que toda mi admiración a Consuelo. Me parece tan valiente, bueno, y a Ana y a su hijo, pero Consuelo, que está en la primera línea de batalla desde hace mucho tiempo, es que me parece tan valiente. Se me ponen los pelos de punta de volverla a escuchar, ¿no?
Qué bueno. María Luisa, enhorabuena por la peli y nada, estoy deseando que saquéis la siguiente para allá. He vuelto al cine, o sea que volveré a verla. Yo es que me pegué unos años sin ir al cine y Jerónimo José Martín me ha convencido para volver y la verdad lo estoy disfrutando mucho. O sea que la siguiente vuestra la veo también ahí.
Muchísimas gracias.
Que tengas un feliz día, un besito.
Un besito, hasta luego. I tried to turn away, I wanted you to think it was nothing. So I lied, I lied, I lied, I lied, I lied. It was something about my father, how I longed to hear his voice.
Bueno, enseguida estamos con... María Blanco, con nuestra profe de economía, hablaremos de seguros. Los seguros forman parte de nuestra vida, están presentes en casi todo, pero realmente sabemos cómo funcionan, qué cubren, qué no cubren, estamos protegidos o solo pagamos por algo que no entendemos. Eso lo vemos enseguida con María Blanco y después Ana Velasco. Pero recuerde que mañana, a partir de las 10 de la mañana, si usted quiere saludar a este equipo, le abrimos los brazos en el Carrefour de Alfafar.
Sí,
es
ahí
literalmente
mismo.
En el Carrefour de Alfafar. Yo no sé qué vamos, en el pasillo de los congelados, donde están los Kikos y estas cosas.
Hombre, yo espero que de los dulces no me pongan.
Ah, vale.
Por favor.
Vale,
por
vale,
favor.
Vale.
Donde las lentejas sí.
Vale. Bueno, Alfafar.
Bueno, la espera ha terminado y eso es muy, muy importante porque para muchos valencianos su hipermercado favorito, Carrefour Alfafar en Valencia, reabre sus puertas además con una imagen renovada y muchas sorpresas para ellos. Con la visita especial nuestra, fíjate, de Herrera en COPE, mañana martes, para celebrar con ellos, con todos los que se acerquen, que se van a acercar muchísimo y les vamos a saludar, la reapertura y el agradecimiento de Carrefour a sus clientes, proveedores locales y empleados. Así que vamos a disfrutar del renovado Carrefour Alfafar en Avenida de la Albufera, con precios imbatibles y grandes ofertas. Y allí nos vemos.
Herrera Incope.
Estar informado.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Capilea llega a Madrid para cuidar y regenerar tu cabello.
¿Implantes?
Capilea.
¿Y de ceja?
Capilea.
¿Y en cicatrices?
Capilea.
¿Plasma rico en plaquetas?
Capilea.
¿Mesoterapia?
Capilea.
Capilea, líder global en implante capilar. Pide tu primera consulta gratuita en capilea.com.es.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Embárcate en una gran aventura musical. Llega a la Casa Flotante al Real Teatro de Retiro, el escenario para niñas y niños del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Acompaña a la pequeña Noé en un viaje lleno de emoción para salvar a todos los animales del diluvio. Una creación de la multipremiada compañía La Maquiné, recomendada a partir de 4 años. Entradas a la venta por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Renew. Renew. Vehículos de ocasión de todas las marcas, reacondicionados y certificados. Eléctricos, híbridos, gasolina, diésel y GLP. Con Renew, lo mejor viene ahora con nuestras garantías. Asistencia 24/7, verificación de hasta 150 puntos de control, satisfacción garantizada o te devolvemos el dinero. Descubre todas las ventajas en la red Renault y Dacia y disfruta de condiciones especiales solo este mes.
Te esperamos en nuestros concesionarios de la Comunidad de Madrid.
Salud y bienestar.
la ventana natural.
Contra el frío, tu guardaespaldas es Jarabe de Pino Fitogreen. Bueno para tus defensas y el funcionamiento normal de tu sistema inmune. Con la garantía de Laboratorios Insadiet. Jarabe de Pino Fitogreen. De venta
en la ventana natural.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Tony, ¿qué nos cuenta la Mutua?
Pues mira, que no puede ser esto. Que es que todavía existen compañías que suben y suben el precio del seguro, pero así, todo el rato. Y ahí ya no queda ni sorprenderte, ni decir perdón, ni hola, ni nada. Lo que hay que decir es adiós y marcharte a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Y es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Este que le voy a poner es el sonido de cualquier, bueno, que cualquier afectado escucha cuando marca el teléfono del Consorcio de Compensación de Seguros. Te puedo imaginar cómo sigue. Desde que ocurrió...
Bienvenida al Consorcio de Compensación de Seguros. Si desea comunicar por teléfono al consorcio daños producidos por un riesgo extraordinario, pulse 1. Si desea información sobre algún expediente concreto tramitado por el consorcio, pulse 2. Si desea información sobre la
contratación... Bueno, está ahí toda la información del consorcio, pero le quería hablar de esto porque desde que ocurrió la tragedia de La Habana, ha tramitado casi 230.000 solicitudes que tratan de cubrir parte de los daños que el agua ha ocasionado en viviendas, en garajes, en locales o en las naves, ¿no? O los propios coches. En momentos así es cuando uno se acuerda de lo más importante, que es un seguro, ¿no? O una de las cosas más importantes. Hay algunos que son más prescindibles que otros. Quiero que escuche a Chema. Chema también piensa que a pesar de contar con un seguro, pues te encuentras con problemas.
Mi caso es que contraté un seguro multirriesgo para vivienda, pensando que así iba a estar protegido ante cualquier imprevisto, pero cuando lo necesité me di cuenta que no era así. Hace unos meses tuve una fuga en la cocina de agua que causó pues, daños importantes en muebles, en el piso. Llamo a la aseguradora inmediatamente, pensando que me van a cubrir y me van a atender los daños, pero para sorpresa mía, me dicen que la póliza no incluye este tipo de siniestro porque, según ellos, el problema es un tema de falta de mantenimiento por mi parte.
Bueno, pues aquí es donde entra lo importante, lo que quería hablar con usted esta mañana. Las condiciones, la letra pequeña, eso que leíste es que estaba, que ahora no está, o a la que se agarran los seguros, ¿no? Para no hacerse cargo como le pasa a Chema. María Blanco, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Por qué no hablamos de seguros, sobre todo de las cosas en las que debemos fijarnos a la hora de contratar un seguro?
Pues lo típico, primero, ¿qué siniestros te cubre? O sea, ¿qué te cubre exactamente? O, por ejemplo, ¿cuál es el coste? Claro, y si ese coste tiene tendencia a subir. Y si te pasa lo que sea, ¿cuánto vas a tener que poner de tu bolsillo? Las condiciones, por ejemplo, de renovación, porque de repente hay compañías que cambian las condiciones o los precios o las coberturas de un año a otro. Luego hay una cosa muy importante y es la atención al cliente. Las aseguradoras no siempre responden igual en caso de reclamaciones. Algunas te dejan como tiradas y te tratan como si fueras, yo qué sé, un bulto sospechoso. Y otras, sin embargo, se esfuerzan muchísimo en el trato al cliente. Y ahí yo creo que es importante comparar ofertas y preguntar. Preguntar a quienes han tenido ya, les ha pasado algo y cómo te ha tratado la compañía y hasta qué punto merece la pena y tal.
Ya, sobre todo entiendo que tenemos que saber cuál es el más adecuado para nosotros en función a las circunstancias personales que tenemos.
Exactamente. Pero hay que investigar. Hay que investigar. Si lo hacemos cuando vamos a comprar un móvil, que no nos compramos el primero de turno, sino que miramos, en el caso de los seguros, mucho más importante.
Claro. ¿Y cuáles son los seguros imprescindibles? Porque es verdad que hay, bueno, ahora se asegura todo. Y esto lo hablé con David Alandete. En Estados Unidos aseguran según qué cosas que aquí llaman mucho la atención. Pero hay algunos que son impepinables.
Sí. Desde luego, por ejemplo, el de responsabilidad civil del automóvil. Eso todos los conductores lo sabemos. O, por ejemplo, el seguro del hogar. Te metes en una hipoteca para comprar una casa y el banco te obliga a tener un seguro de daños. Y luego hay algunos sectores, pues no sé, arquitectos, abogados, sanidad, que tienen que tener un seguro de responsabilidad civil para profesionales. Y hay un caso muy particular que es el de los taxistas.
A ver.
Los taxistas tienen que tener un seguro de responsabilidad civil por si algún cliente está insatisfecho y les reclama o lo que sea. Entonces, lo que ha pasado, que está causando protestas muy severas de todos los taxistas de España, es que las aseguradoras, este seguro específico de esta profesión, engloban en ese seguro no solamente a los taxistas, sino a todos los automóviles de servicio público, ¿no? De transporte de pasajeros en ciudad y tal cual. Y ahí están las pues los Uber y los Cabify y todos los estos, ¿no? Entonces, como la siniestralidad en los taxis es menor que en los otros, el seguro, la prima del seguro sube y los taxistas protestan porque quieren tener un apartado específico para ellos. Vale. Pero no te puedes imaginar cuánto les ha subido una barbaridad. Vale. Y están protestando seriamente por eso.
No me extraño. Bueno, vamos a hablar con alguien que sabe mucho de seguros. Se llama Carlos Lluch, es corredor y lleva más de 20 años en el sector. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. De hecho, 33 años, así que fíjate.
Ah, 33, pues mira, me he comido 13, 33. O sea que discúlpeme.
Bueno, no, por favor.
¿Cuáles son las principales reclamaciones en cuanto a seguros con las que os encontráis?
Bueno, yo en particular me dedico parte del tiempo de vida a asistir a personas que tienen problemas con los seguros, que no son mis clientes. Y entonces pues he asistido a algo más de, en este momento, algo más de 15.000 usuarios, empresas y particulares. Y bueno, hace un tiempo pues aproximadamente el 70% de las reclamaciones que yo asistía, o de las incidencias que yo asistía, venían relacionadas con seguros bancarios, seguros que había impuesto el banco de alguna forma, ¿no? Al contratar algún tipo de producto financiero. En la actualidad, aproximadamente es un 50% entre producto bancario y resto de canales de distribución. Pero es muy frecuente que haya situaciones sorpresivas para el asegurado. Por ejemplo, el asegurado no entiende la diferencia que hay en un contrato entre un valor venal y un valor de mercado. Entre los dos valores, los dos criterios de valoración, aproximadamente hay un 40% menos de indemnización. Y así como en el valor de mercado, por ejemplo, podemos comprarnos un vehículo como el que teníamos, pues, o algo como lo que teníamos, pues en el valor venal pues nos vamos a encontrar que nos va a faltar un 40% aproximadamente. Esto aparece en la famosa letra pequeña del contrato, explicado, pero claro, eso no nos lo explican cuando nos lo venden o cuando nos dicen trae el seguro aquí que te lo haré más barato, pues no nos explican esos detalles.
María,
por ejemplo,
¿tienes?
Sí,
discúlpeme, Carlos, le preguntaba a María si ella tiene seguro de vida.
Yo tengo seguro de vida.
¿Tienes seguro de vida?
Sí, tengo seguro de vida desde... Es que tengo hijos, tengo familia, entonces me interesa, claro, pienso en el más allá. Pero con tu permiso, ¿le puedo hacer una pregunta,
supuesto,
don Carlos?
Claro.
Me gustaría saber, don Carlos, usted con toda la experiencia que tiene, ¿cuál cree usted que es el seguro que menos valoramos los ciudadanos a pesar de que sea importante? Porque me da la sensación que hay algunos que son como más populares, probablemente porque son obligatorios, pero hay algún seguro que tal vez sea muy recomendable, pero que los ciudadanos de a pie, por alguna razón, no le damos importancia. ¿Cuál cree usted que sería?
Bueno, en particular, tal vez el seguro menos incorporado a la salud financiera de las familias. Perdone, por favor.
Sí, disculpe, don Carlos. Si quiere usted beber un poquito de agua, bébala, ¿eh? No hay problema.
que le veo
un poco agobiado con la garganta.
Se me ha afectado la garganta en este momento. Perdón.
Nada.
Bueno, decía que tal vez el seguro que está peor incorporado a la salud financiera de las familias sea precisamente el seguro de vida.
Claro.
Es un seguro que se contrata muchas veces de forma obligada y es muy curioso porque va asociado a una experiencia vital que es la muerte, que tiene un solo siniestro a lo largo de la vida de cada persona. Y que es curioso, pero por ejemplo en España está muy arraigado el seguro de decesos, el seguro de enterramiento. Es decir, a la gente le preocupa mucho qué le va a pasar cuando esté muerto, qué se hará con su cadáver.
Claro.
Pero no le preocupa tanto qué va a pasar con su familia. Es decir, cómo va a dejar dotada la familia de un cierto respaldo financiero con el que poder mantener la calidad de vida.
Claro. Déjeme hacer
y ese
una
es
cosa,
un tema, es un tema cultural, es curioso. A mí me fascina.
Déjeme rescatarle y que se beba usted tranquilo un vaso de agua, que corte el micrófono y que se ponga usted a toser como no, si no hubiese mañana.
De una muerte en línea.
Don Carlos, le mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y cuídese la garganta.
Por favor, muchísimas gracias y gracias por darme estos minutos.
Gracias.
Venga, un saludo.
Gracias a usted. Que esto al final, que hay que tener cuidadito con estas cosas, María.
Sí. Que hay que tomárselo en serio.
Sí, desde luego. Yo fíjate, no tengo. A ver. No me lo había planteado, un seguro de vida, pero oye, todo es planteárselo. María, un besito.
Un besito muy fuerte.
La historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan, y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco. Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, me he comprado unos pantalones de campana. Ana Velasco.
Seguro que estás muy guapo.
¿Por qué te ríes?
Porque estás a la moda, eres una víctima del sistema.
Cuando no son del todo campana, porque no, sí. Es decir, no me están muy pegados a lo que es al muslo, pero sí hacen un poquito de campana al final, ¿no? Que ahora se lleva, pero es que los pantalones de campana son de los 70, ¿no? Más o menos 80.
Sí, un poco Village People, además.
Pero hoy queremos preguntarnos, sí, por qué siempre vuelve la moda. ¿Y cómo es eso de que vuelve? ¿En qué términos? ¿Ha vuelto o volvió en etapas anteriores? No lo sé.
Claro, bueno, es que lo primero que hay que pensar es que la moda tiene como un ciclo de vida. O sea, tú acuérdate de esto de la pirámide de Maslow, ¿te acuerdas de que había necesidades pues que protegerse pues del frío y del calor, de las inclemencias, de la seguridad, del afecto, ¿no? Que la pirámide al final trata sobre la autorrealización, no solamente sobre la supervivencia. Bueno, pues un poco igual le pasa a la moda, ¿no? Como la moda tiene que ver con la autoestima, con la autorrealización, con la imagen que nosotros queremos transmitir y que los demás perciben de nosotros, con la identidad, pues claro, las modas surgen, se popularizan, y en el momento en el que se popularizan, pues tú estás harto de estar vestido igual que la gente, ¿no?
Pero ¿por qué vuelve? O sea, es decir, ¿por qué vuelve la moda?
Porque ya ha pasado tanto tiempo que el sistema económico hace que las tendencias que ya están completamente generalizadas, piensa ahora. Hace unos años todo el mundo ha tenido pantalones estrechos, los famosos pantalones pitillo. ¿Qué pasa cuando todos tenemos ya pantalones de pitillo? Pues que no te vas a seguir comprando pantalones. Pues entonces la moda cambia y te ofrece justo lo contrario para que tú te sientas obligado a no ser el que va fuera de la moda, el que está fuera de onda.
A mí una moda que me gusta, ¿sí? Yo ahora cuando me veo en fotos con pantalones pitillo, ¿sí?, digo, pero ¿y esos dos palillito de dientes y ese principio de barriguita porque te hace más barrigón en los pantalones pitillos? Y a mí me parece acertada la moda de los pantalones anchos, la que ha vuelto. Yo uso mucho pantalón ancho, tú lo sabes.
Sí. Además es que lo de los pantalones pitillos tiene un corte, como el corte este de tiro bajo, que no es difícil que favorezca a nadie.
Bueno, tú acuérdate cuando se puso de moda ir enseñando el calzoncillo.
Ay, que todo el mundo ha pasado por ahí. No, bueno, pero es verdad. Es que tú piensas que nosotros vivimos en un sistema de la moda que es como una pirámide. O sea, es el sistema del lujo, la distinción y la imitación, que al final es lo que prima, lo que establece, ¿no? Desde la revolución industrial, en el que tenemos un sistema de creadores, ¿no? Con la Semana de la Moda, que ha sido ahora mismo la Semana de la Moda de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, por ejemplo, en el que una serie de diseñadores lanzan sus propuestas que, como son caras, son exclusivas, pues al principio solamente van como una minoría, pero con el paso del tiempo se van generalizando de arriba abajo y, claro, cuando llegan abajo, pues las élites tienen que buscar otra alternativa.
Pero a ver, modas que han vuelto, por ejemplo, el color negro, que ahora yo soy muy de vestir todo en negro.
Sí. Color negro, por ejemplo, se puso muy de moda en la Borgoña del siglo XV. Piensa en el contexto de lo de antes de los reyes católicos. Bueno, pues en ese contexto más o menos del siglo XV es lo que tenemos que irnos. ¿Por qué? Pues porque Felipe III el Bueno, que era un soberano muy importante de Borgoña, era como el que marcaba la moda en toda Europa. Y él se dio cuenta de que las joyas, los brillantes del oro, destacaba más sobre oscuro.
Claro.
Entonces, esta época es de tintes caseros, no son tintes químicos como nosotros los conocemos de la industria química, sino que son tintes naturales. Y fijar el color en las prendas era carísimo. Imagínate, para conseguir un tinte azul, pues tienes que machacar lapislázuli.
Claro.
Es un mineral muy caro.
Claro.
Entonces, el tener una cosa de un color muy profundo y muy oscuro significaba tener dinero y además resaltaba las joyas. Bueno, pues en esta época se puso de moda y esto lo va a heredar, por ejemplo, Carlos V, que está emparentado con la Casa de Borgoña y va a llegar a España y va a ser muy difundido porque va a ser un símbolo de prestigio vinculado además a México, a la conquista americana, porque allí se descubre un tinte especial que es el palo de Campeche, que es de mexicano y que da un negro muy profundo y que va a convertir pues toda la época, todas las cortes en gente vestida de negro, que no tiene nada que ver con el rigor ni con el luto, que siempre se dice Felipe II es que vestía de negro porque estaba de luto, que vestía de negro porque era lo más lujoso. ¿Qué pasa? Que cuando el poder de España pues pierde prestigio en el siglo XVII ante el auge de Francia, esas modas pasan al olvido y vestir de negro pasa a ser en ese momento sí vestir de luto, pero luego lo vamos a tener de vuelta, por ejemplo, ¿cuándo? Pues si estábamos hablando de que esto había pasado de moda cuando llega la Francia absolutista de Luis XIV, el Rey Sol, el de Versalles y demás, cuando cortan la cabeza a los Borbones, la guillotina, la Revolución Francesa, va a volver a poner de moda el negro. ¿Por qué? Porque es un color ideal para la sociedad burguesa, da seriedad, no vas vestido pues como un pavo real y demás,
Esto de los pantalones anchos, pues entiendo que ahora antes, después de la túnica, entraría mucho pantalón pitillo para jinetes, ¿no? Sí. Y después el pantalón ancho, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
Bueno, los pantalones se conocen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es una de las prendas que más idas y venidas han tenido en la historia de la moda, relacionado también con el ancho, como señalas. Al principio los pantalones se usaban sobre todo en las zonas frías y en los pueblos que eran jinetes. Porque claro, para montar a caballo en túnica, pues date
complicado,
cuenta.
Complicado. Rozadura alguna que otra, seguro.
Exacto. Los clásicos, los griegos y los romanos, no lo veían como los pantalones les daban como, ¿sabes? Como una cosa bárbara. Pero a medida que el Imperio Romano pues se fue extendiendo hacia los bárbaros, hacia los galos, sobre todo hacia los germanos, pues fueron adaptando en estas zonas frías los pantalones. ¿Qué pasa con esto? Pues que es que los romanos al principio se vendaban las piernas. Entonces eran literalmente pitillos, o sea, era una ropa muy pegada, porque ellos usaban la túnica y se las vendaban. Pero con el paso del tiempo y con la influencia de los pueblos de Oriente y con la influencia de los pueblos del Norte, que sí que estaban acostumbrados a llevar pantalones más anchos, pues van a generalizarse también en el Imperio Romano y en la Baja Edad Media. Lo que pasa es que vamos a tener, efectivamente, más anchos, más estrechos, según lleguen unas tendencias u otras.
Es que te tengo que preguntar por una cosa, porque yo tengo mis bestsellers de... O sea, decir, yo utilizo, ¿sabes qué? Utilizo los mismos zapatos siempre hasta que se me desgastan y me compro otro. Sí. Y en verano me pasa lo mismo, pero con mis Nike Jerusalén, que les llamo, que son sandalias de toda la vida.
Sí. O sea, yo nunca te he visto con sandalias.
Bueno, pero porque es que a la radio intento ir un poquito apropiado. O sea, como no... Y ya con sandalias me parece rozar los oes. Sí. Y ahora incluso hay muchos que se las ponen con calcetín. Sí, me mira Eduardo diciéndome que no, pero sí, ya te digo yo que se ha convertido
moderno,
en moda.
¿Es moderno eso, Eduardo? Claro que sí.
Pues la sandalia, entiendo yo que claro, que en la época aquella pues eran muy... Pero ¿cuándo se han vuelto a poner de moda? ¿Cuándo se ha dicho, oye, se puede llevar por la calle?
Claro, pues fíjate, aquí en España, en Albuñol, en Granada, se han encontrado sandalias de hace más de 7.000 años. Pero después del Imperio Romano, o sea, ya en la Edad Media, las sandalias desaparecieron completamente. Y hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 40, no se han vuelto a poner de moda vinculadas al turismo. Porque, claro, la moda está muchas veces relacionada pues, con todas estas circunstancias que nosotros comentamos, de económicas, sociales, de los gustos. Y también, ahora ya en nuestro sistema, a veces las modas son simplemente creadas artificialmente, no responden o no dependen de la política o de la influencia social. Pero claro, tú piensas que a partir de los años 60 vamos a tener el plástico de forma muy general. Entonces todas estas chanclas de dedo, las flip-flop para ir a la playa son muy baratas, son muy fáciles de lavar y se van a volver a ver. Pero también pasa una cosa muy importante, que es que sabes que en Japón las sandalias con calcetines, las famosas estas zori que se llevan, se llaman así, que son también rituales, no son solamente como para estar en casa y demás, sino para ir al templo, las conocen un montón de soldados americanos y de soldados que están destinados allí en la Segunda Guerra Mundial. Entonces eso lo vuelven a su país de origen y empiezan a generalizarse en la playa porque es más fácil ir con eso que ir con alpargatas o ir con unos náuticos o un zapato cerrado.
Ya. ¿Y tú la última moda a la que hayas sucumbido?
Es que a mí me gusta todo. O sea, ¿sabes la gente esta que dice voy a la tienda y no encuentro nada? No es mi caso.
Oye, tú eres muy... A ver, lo primero, que te encanta la moda. Tienes dos libros escritos sobre la moda.
¿Cómo que vamos? Oye, ya vamos por el quinto, ¿eh? Y en breve el sexto.
Bueno, es que claro, yo me he leído dos. Claro. De los últimos dos que tienes escrito, que es el de moda del franquismo. ¿Y cuál es otro? Recuérdame el título.
Ropa vieja. Con ese nos conocimos.
Exacto, con ese. Viniste aquí y dije yo, esta muchacha me gusta a mí para hacer una sección sobre curiosidades históricas. vida. Pero entonces tú no has entrado en ninguna de estas últimas modas de...
Mira, pues... a mí me encantan las cazadoras. ¿Te gustan a ti?
Me encantan las
cazadoras. Claro. ¿Sabes que eran romanas, que eran unas túnicas, se llamaban manicatas, porque tenían mangas, que eran orientales? Al principio las túnicas romanas eran como sin mangas, simplemente ropa que se ponía por encima. Sí. Y esto dio con el tiempo la blusa, que en realidad era un blusón, no es una blusa como nosotros lo entendemos hoy, sino una especie de cazadorcilla para trabajar, porque era de campesinos, de esclavos, de soldados. Y eso con el tiempo, cuando se generalizó, sobre todo la aviación, para los soldados, claro, imagínate llevar un abrigo largo, eso no tiene sentido. Pues un abrigo corto, y a partir de ahí, hasta hoy.
Está muy bien. Oye, nos vemos el jueves.
Eso es.
¿Te parece bien?
En plan misterioso.
Venga, un besito, Ana.
Chao, hasta luego.
Ahora denme un momento porque voy a hablarle de atracones. De atracones y de cómo afecta psicológicamente un atracón. Porque es verdad que después de uno, usted se siente como un poquito más deprimido, ¿no? Puede serlo. Tiene su explicación científica. Ahora se la cuento.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG Q de 55 pulgadas que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
Avis es una empresa tecnológica sólida, fiable y cercana. Acompañamos a pymes y despachos profesionales en su proceso de transformación digital.
Avis, tu socio tecnológico.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com.
Grupo Emopa. Muy profesionales.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91-745-4270 o entra en integratix.com.
¿Tus padres o abuelos viven solos y les cuesta cocinar? Hess Gourmet les lleva a casa los sabores de siempre. Nuestros menús caseros, elaborados con recetas tradicionales, están realizados por expertos nutricionistas con alimentos de alta calidad. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en hessgourmet.com.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate.
Saborea la excelencia de José Luis. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde 1957. Para tu evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.